un libro o un estudio que tiene que ver con los partidos políticos, con su modo de funcionamiento y de qué manera se podrían hacer más transparentes, menos cerrados. De hecho, el libro se titula Desprivatizar los partidos. Y uno de sus autores, Joan Navarro, está con nosotros esta mañana. Buen día, Joan.
Egunon.
Sociólogo participante de un foro llamado Más Democracia, en el que gentes de muy diversas ideologías, procedencias, participan con un objetivo, que es mejorar la calidad de la democracia. Y ahora llega este libro, Desprivatizar los partidos, con el que buscan ustedes qué.
Bueno, abrir un debate sobre la calidad democrática en el funcionamiento de los partidos políticos. Es uno de esos agujeros negros de la democracia. Nos hemos preocupado mucho de tener muy buenas instituciones, de mejorarlas. Las criticamos constantemente cuando no funcionan, el sistema electoral, las propias administraciones públicas. Pero, sin embargo, consideramos la mayoría de los ciudadanos y los medios de comunicación también que el funcionamiento de los partidos es una cosa pues que allá se apañen sus miembros, ¿no? Tú estás en un partido, pues ya te sometes a las reglas de ese partido y, por lo tanto, tú verás por qué te has afiliado, ¿no? Un poco, por decirlo así rápidamente. Pero lo cierto es que la Constitución española establece la obligación de que los partidos tienen que funcionar de una manera democrática. Y también lo cierto es que si los partidos no funcionan de una manera democrática, pierden mucha efectividad y muchos de las personas que los partidos luego eligen para que nos representen en las instituciones y a los cuales no nos queda más remedio que votar, bueno, a veces no tienen, no están suficientemente motivados para practicar un comportamiento democrático en las instituciones cuando no lo han practicado en el interior de sus propios partidos, ¿no?
Ya, pero
de esto va el libro.
Ustedes buscan desprivatizar los partidos, pero es que los partidos son privados, son de sus afiliados, ¿no? Como no, muchos de sus votantes.
La verdad es que ese es un debate académico muy interesante, no es así. No es así. Los partidos son instituciones de derecho público. Son instituciones que están creadas por la Constitución, financiadas con dinero público y que además tienen una reserva de actividad, por decirlo con términos para que la gente nos entienda, que es absolutamente imprescindible para el funcionamiento de la democracia. No es como un club privado, no es como un club de amigos que les gusta el ballet. Los partidos tienen que funcionar con una determinada norma, porque si no funcionan de una determinada forma, la democracia no funciona bien. Y ese es el debate que nosotros queremos volver a abrir. Se abrió ya antes del debate constitucional, y yo creo que de 40 años después tenemos que plantearnos que los partidos no pueden funcionar como si fueran clubs privados que están única y exclusivamente al servicio de sus afiliados.
¿Y cómo tienen que funcionar entonces?
Pues tienen que funcionar como funciona la mayoría de las instituciones públicas en un país, y es, hombre, con reservas, obviamente, que pertenecen a la capacidad autoorganizativa de sus miembros, pero tiene que funcionar con unos mínimos de comportamiento democrático. Y pongo un ejemplo para que me entiendan todos los que nos están escuchando. Por ejemplo, la forma en la que los partidos eligen a las personas que van a presentar en las elecciones. ¿De acuerdo? Cómo internamente un partido selecciona a aquellas personas que luego tiene que ir en unas listas electorales, ¿vale? En ese elemento, o sea, en ese proceso de la selección de estas personas que luego van a ocupar los cargos públicos, los ciudadanos nos jugamos dos derechos constitucionales básicos. El derecho a presentarnos a las elecciones fuera de los partidos. No hay ninguna posibilidad de presentarse a las elecciones, pero además nos jugamos un derecho básico que es el de la participación política efectiva, que está reconocido en la Constitución. Si eso no lo cuidamos y no lo cuidamos en el interior de los partidos, fuera de los partidos, esto no existe. ¿Qué tenemos que hacer? Oye, pues es muy sencillo, mirar a nuestro alrededor, mirar cómo otras democracias un poco más avanzadas que la nuestra lo tienen resuelto y copiar las mejores experiencias. Nosotros recomendamos en el libro que hagamos cosas parecidas a lo que hacen, por ejemplo, los alemanes, que tienen una ley de partidos que les obliga a los partidos a estar organizados de una forma democrática, dar cuentas a los afiliados, tener congresos cada X años, tener órganos de control que funcionen automáticamente. Y esto impediría, por ejemplo, que en el Congreso prácticamente constituyente de Vox, el líder de Vox, unilateralmente, porque él así lo ha considerado y porque considera que el partido suyo, haya decidido, por ejemplo, suspender las elecciones primarias. y lo anuncia en el Congreso, dice, mira, yo acabo de decidir que voy a suspender las elecciones primarias y a partir de ahora voy a elegir a los cargos, a las personas que se van a presentar en nombre de ese partido a los puestos electivos, estrictamente por aquello de que me parezca a mí lo más adecuado. Hombre, da la impresión de que ese no es el mejor mecanismo para que los partidos funcionen.
Ha mencionado usted las primarias. Las primarias, digamos, que es el gran mascarón de proa del cambio en funcionamiento de los partidos políticos en los últimos años. A partir de la crisis económica que trajo consigo la crisis política, casi todos los partidos han incorporado este sistema. Pero llegados a este punto, ya en el año 2019, cuando la crisis ha pasado, cuando hemos tenido serios problemas de estabilidad y de gobernanza, hay quien empieza a decir, hombre, esto de las primarias que parecía buena idea, igual ya no es tan buena idea. Porque es que, las veces salen las cosas como no estaban planeadas que salieran.
Claro, es que para empezar, tenemos que dotarnos de sistemas que hagan que el funcionamiento del partido mejore y los derechos de los afiliados estén protegidos. No para que las cosas salgan como uno quiere. Para eso no hace falta dotarse de ningún sistema. Para eso eliges al secretario general o al presidente del partido, le das todo el poder y que haga lo que quiera. Claro, esto no es un funcionamiento democrático. Tú tienes que tener normas para que las cosas ocurran como quieren los afiliados del partido, no como quiere la dirección del partido. ¿Qué ha ocurrido con las primarias? Las primarias han sido una respuesta, una reacción de los partidos a un enorme proceso de deslegitimación que los partidos estaban teniendo, no solamente con sus electores, sino con sus propios afiliados, sus propios militantes. Las primarias, nosotros decimos en el libro que ha sido un proceso de democratización aparente, porque no hay ninguna primaria que se parezca a ningún partido a la del partido de al lado. Cada partido se ha diseñado las primarias como ha querido. Y hay partidos, antes se ha hablado de Vox, pero ahora voy a hablar de Podemos, en donde han diseñado un modelo de primarias en donde no hay riesgo ni posibilidad alguna de que salga elegido alguien que no lo haya decidido previamente la dirección. Hombre, no parece que eso sea un sistema de participación muy bueno. No parece que tengamos un sistema que en realidad en algunos partidos está siendo utilizado para relegitimar las direcciones y no para dar mayor participación ni garantizar los derechos de los afiliados. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Que las primarias sean la primera pieza del sistema electoral español, como ocurre en otros muchos partidos. Es decir, organizadas por los partidos políticos, bajo la supervisión de la Junta Electoral, para garantizar que todas se hacen con derechos democráticos mínimos para los afiliados.
Joan, usted planteaba antes, bueno, podemos mirarnos en el ejemplo de otros países donde existen mecanismos, y citaba Alemania, pero aquí cada uno, en Europa particularmente, tiene su propia historia. Porque el Reino Unido, que era también el paraíso donde se solventan los problemas políticos de una manera, en fin, estupendísima, ahora están como están en el Brexit y con sus partidos políticos
destrozados,
acuchillados, ¿no?
Bueno, esto responde mucho a la cultura de cada partido, de cada país, a la cultura política de cada país. Pero es que nosotros, cuando diseñamos o cuando los españoles empezaron a diseñar y los partidos políticos la transición, miramos mucho a Europa. Y en aquel momento las estructuras de los partidos, que eran partidos democráticos con anterioridad a la Constitución, algunos se fueron creando sobre la marcha, pero cuando se creaban sobre la marcha copiaban modelos europeos. El Partido Socialista, por citar otro partido, copió el modelo del Partido Socialista Alemán. No fue una cosa que se innovó y se creó, se inventó, se adaptó a nuestra realidad, pero copiando las mejores experiencias que había en toda Europa. Y lo que tenemos que hacer ahora es seguir haciéndolo, copiar las mejores experiencias de participación que hay en toda Europa.
Entran independientes a los partidos políticos, a las instituciones, y eso tampoco funciona. No sé si hay mucha alternativa, realmente.
Lo que tenemos que hacer es que los mecanismos a través de los cuales los partidos políticos proponen los programas electorales a los ciudadanos y proponen candidatos a los ciudadanos sean cada vez más transparentes, cada vez más democráticos, más previsibles, que estemos de acuerdo todos, que se parezcan bastante entre un partido y en el otro, de manera que los ciudadanos puedan optar no solamente por votar un determinado programa, una determinada candidatura, sino, y ojalá, afiliarse a un determinado partido porque le está dando garantías de participación. Porque tiene constitucionalmente los ciudadanos reconocido su derecho a la participación política efectiva y solo se puede cumplir a través, en la mayoría de los casos, de la militancia en los partidos políticos. Lo que tenemos que hacer es que las normas sean comprensibles y que los dirigentes de los partidos una vez elegidos, estén obligados a dar cuentas y que no simplemente ganen o pierdan las elecciones y en función de eso son sustituidos o no. Lo que tenemos que avanzar es en mecanismos de los partidos para hacer que la gente comprenda mejor la política y participe más en política.
Que estén obligados a dar cuentas. Bueno, en este país se da por hecho que si un partido cuando llega al gobierno no cumple el programa electoral, pues eso es lo normal. Eso es lo normal. Uno hace promesas.
Lo normal es que no lo cumpla.
Lo normal es que no lo cumpla, sí. Porque no hay ningún mecanismo de sanción, más allá de que te dejen de poda, que ya es bastante, por cierto.
Bastante, ¿no? Mecanismo de sanción. Y hay experiencias en donde los programas electorales son menos aventureros que los que tenemos en España. Uh-huh. Ahí tendríamos que ir obligando a nuestros políticos a que tuvieran menos ocurrencias a través de o que hicieran menos promesas que saben que no van a poder cumplir, o de alguna forma forzarles a que hagan promesas que al menos estén cuantificadas en términos de coste económico, ¿no? Que no nos cuenten cosas como bajando impuestos se recauda más, que o por ejemplo todo el mundo sabe y la academia y cualquier tipo de investigador sabe que una cosa y la otra no es posible. Y aún así hay partidos que te lo siguen diciendo, ¿no? Debiéramos de ir forzando a que los partidos políticos, las campañas electorales y las promesas estén un poco más sometidas a control, como mínimo, de la realidad. Y no esperarnos solamente a tener la oportunidad de cambiar el voto entre elección y elección, porque podríamos encontrarnos con que no tenemos muchas alternativas. Es cierto que en los últimos años tenemos cada vez más alternativas de partidos políticos, pero tendríamos que forzar a que la participación política fuera algo más rico que esperarnos a votar a la contra cada 4 años. Y de eso va este libro y de eso van nuestras promesas. Tenemos que construir mecanismos para que la gente pueda involucrarse más en las cosas que les importan y no esperarse estrictamente a poder votar como un consumidor pasivo, ¿no?
Algunas cosas concretas. Listas abiertas, que los electores se deban, por ejemplo, a los votantes de su circunscripción. ¿Hay algo concreto que se pueda hacer
nosotros hemos
y que
estudiado,
le ponga los pelos de punta a los partidos?
Hemos estudiado mucho el tema de las listas abiertas. Existen en el Senado. Ya tenemos un procedimiento de listas abiertas. Lo utilizamos muy poco. Creemos que no es la solución a los problemas que tenemos ahora. Los problemas que tenemos ahora, lo que realmente le pone los pelos de punta a las actuales direcciones de los partidos políticos es que las primarias estén organizadas por y bajo el control de la Junta Electoral. Porque entonces no podrían hacer primarias para legitimarse en el gobierno. Tendrían que someter la votación a los afiliados y en algunos casos a los simpatizantes, de manera que podrían salir candidatos a cargos públicos que no siempre la dirección es lo que espera. Yo creo que eso es lo que más le podría poner en estos momentos los pelos de punta a las direcciones de los partidos políticos. El abrir los partidos a una participación política efectiva con unos sistemas de control que hagan que esa participación sea claramente democrática y que incluso la Junta Electoral, como ocurre, insisto, en muchos partidos, esté verificando que se cumplen estas condiciones. O dicho de otro modo, que Abascal no hubiera podido suspender las primarias en Vox. O que Podemos no hubiera tenido un sistema de primarias en donde no existe la posibilidad alguna de que ninguna dirección alternativa salga elegida.
Son algunos de los planteamientos que se formulan en este libro, Desprivatizar los partidos, que, insisto, se presenta esta tarde en Vitoria-Gasteiz con la presencia de uno de sus autores, Joan Navarro, en Elcar, si no me equivoco. ¿A qué hora?
Seis y media.
Sí. 6:30 de la tarde, Vitoria-Gasteiz. Pues le agradezco que haya venido antes a la radio a hablarnos del libro.
Gracias a ti.
Gracias, hasta la próxima.
Un placer.
Una pausa y seguimos.